Mi idea es ayudarte a cumplir tu objetivo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Encantado de escuchar eso, muchísimas gracias.
Bueno, yo eso te lo mencioné porque pues me lo mencionaron, entonces pues...
Claro, claro. Ánimo.
Yo cumplo.
Entonces, vamos a transmitir en vivo y estamos ahora en vivo. Muchísimas gracias a todos los que se conectan por este LinkedIn Live. Soy Franklin Diz de Microbiología Farmacéutica. Y bueno, ya hace unas semanas dimos el último en vivo con un tema súper interesante y hoy tenemos otro tema muy interesante y nos acompaña, tenemos la suerte que nos acompañe Vanessa Rivel, que funciona como miembro de la sección del ASQ en Costa Rica, de la American Society of Quality en nuestro país, y vamos a hablar hoy sobre cómo demostrar las competencias a la industria biomédica, pensando sobre todo en ustedes, los profesionales que están en ese proceso de tocar la puerta y abrirse un espacio en el futuro de la industria biomédica, que es tan importante para Costa Rica en estos momentos, donde vamos a encontrar muchas realidades variopintas. Encontramos ingenieros, químicos, microbiólogos, farmacéuticos, biólogos, que tienen las capacidades necesarias para poder ingresar en estas industrias, pero que de pronto no encuentran una estrategia clara. Hoy vamos a tratar de ayudarles en ese sentido. Y quisiera introducir a Vanessa Rivel, quien nos acompaña el día de hoy. Vanessa es líder estratégica en cumplimiento y en sistemas de calidad. Sobre todo, Vanessa, y luego si hay algo que agregar, por favor, o corregirme, me corriges. Sobre todo relacionado a los sistemas de gestión de calidad de industria de dispositivos médicos. Es auditora líder en la norma ISO 13485 y en otras normas relacionadas a sistemas de gestión de la industria biomédica. Tiene varias certificaciones de la American Society of Quality, incluso da formaciones relacionadas a esas certificaciones. Y una de las cualidades, Vanessa, que quisiera yo ahondar aquí es sobre ese impulso que tiene sobre las mejores prácticas en el aprendizaje continuo. Me adelanto nada más contándoles que yo conocí a Vanessa leyendo su blog en LinkedIn, viendo las publicaciones que hace. Soy un asiduo lector de los blogs y los temas que propone y trato de relacionarlos mucho. Muchas gracias. Trato de relacionarlos muchísimo con el ámbito de la microbiología farmacéutica, que es nuestra especialidad. Pero Vanessa, adelante, por favor, quisiera yo escucharte y reiterar además el agradecimiento de que estés aquí con nosotros hoy, ayudándole a esos profesionales a encontrar una orientación hacia la industria.
Bueno, Franklin, más bien, mil gracias a vos por la oportunidad de estar acá. Yo también te conocí a vos gracias a tus publicaciones en LinkedIn. Somos amigos de LinkedIn, entonces yo creo que LinkedIn es una plataforma que se presta, ¿verdad?, a que profesionales que estamos interesados en ayudar a otros profesionales que quieren entrar a la industria o que ya están en la industria, ¿verdad?, a identificar qué conocimientos pueden serles de utilidad. Y entonces pues yo también he leído tus publicaciones asiduamente, así que el recibo.
Buenísimo. Vanessa, quizás, bueno, hemos planteado un tema retador para un espacio de tiempo corto, pero en virtud, digamos, de esa experiencia que vos tenés y de las ganas que tenemos de ayudar a los demás, pues voy a tratar de plantear una primera pregunta, pues que nos oriente un poco, y sobre todo pienso sobre todo en esos profesionales que están terminando su carrera, quizás universitaria o técnica, o incluso aquellos que ya están ejerciendo y que tienen ese interés o esa espinita, ¿verdad?, como decimos en nuestras latitudes, ese interés particular sobre la industria de dispositivos médicos. Pareciera, en el horizonte, que hay dos cosas que podrían unirse: el interés de este grupo de profesionales y el crecimiento a veces masivo de la llegada de grandes industrias biomédicas a nuestro país. Entonces, como que se unen dos factores importantes. Yo quisiera empezar preguntándote, desde tu experiencia en esta industria, ¿cuáles serían las principales habilidades técnicas o conocimientos que usted considere esenciales para tener éxito en roles relacionados con el cumplimiento y los sistemas de calidad de la industria de dispositivos?
Ok. Para empezar a responderte esta pregunta, yo coincido con vos claramente en que es un momento. Hace poco escribí un blog sobre nearshoring y friendshoring, ¿verdad? Después de la pandemia del COVID-19 y más todas las situaciones geopolíticas, ¿verdad?, que conocemos, Estados Unidos y la Unión Europea están más interesados en traerse ciertas operaciones, sectores clave, ¿verdad?, a tenerlos más cerca y con países que, con los que tienen una relación amistosa. Entonces, estamos viendo, pues sí, un crecimiento que yo considero que se va a mantener. Entonces, es un buen momento para entrar a la industria. Cuando yo entré hace 20 años, había apenas dos industrias y me considero muy afortunada de haber podido entrar porque yo creo que la gente hacía fila. Y ahora hay más opciones, francamente, ¿verdad? Yo claro. veo que siguen llegando compañías, ¿verdad? Y uno dice, hijo, pucha, ¿de dónde va a sacar tanta gente? Claro. Pero regresando a tu pregunta, ¿verdad? ¿De qué cosas considero yo básicas? Y tal vez por llevar tanto tiempo de trabajar en sistemas de calidad, pero yo considero que es muy importante que una persona que quiera entrar a la industria tenga conocimiento de lo que es el sistema de calidad de la industria, que viene a ser gobernado por, dependiendo de los mercados, ¿verdad?, a los cuales vamos a exportar, pero nuestro principal mercado de exportación es los Estados Unidos. Entonces, un conocimiento de las regulaciones de la FDA para dispositivos médicos, que es la parte 820, prácticamente hay otras partes por ahí, pero digamos que esa es la básica de sistemas de calidad, y eso es muy fácil de adquirir, porque todo lo que es relacionado con la FDA es gratuito, y está publicado en la página de la FDA. Entonces es una labor de sentarse y leer y entender. Y probablemente aprender, ¿verdad? Ya decir, bueno, un resumen, cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Otra parte importante del sistema de calidad es la 13485, que esa nos sirve para otros mercados. Entonces, esa combinación, ¿verdad?, es lo que viene a ser el sistema de calidad de la industria médica. Y ahora la 13485 cobra más relevancia porque la FDA está planeando hacer una transición de lo que se llama el Quality System Regulation al Quality Management System Regulation. Uh-huh. Entonces, en aproximadamente principios de 2026 vamos ya a estar a una transición que lo que busca es hacer una estandarización. Uh-huh. Entonces, es importante, sí, conocer la 13485. Uh-huh. Sí, ¿y por qué es importante? Eso, porque es que en realidad el sistema de calidad regula todo lo que se hace en la industria médica, ¿verdad? Ahí nos dice desde cómo hacer el diseño del dispositivo, cómo calificar a los suplidores, cómo validar nuestros procesos, cómo hacer el análisis de quejas, el análisis de capas, el entrenamiento. O sea, todas las actividades que se hacen en una empresa al final están gobernadas por el sistema de calidad. Entonces, comprender el sistema de calidad es algo que nos puede ayudar cuando nosotros nos incorporamos a la industria, no llegar simple y sencillamente a leer un procedimiento, bueno, que es lo que uno hace inicialmente, ¿verdad? Se lee un millón de procedimientos y lea y después vaya y ejecute, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo puedo agarrar el procedimiento y si ya yo he hecho tal vez el trabajo previo de leer la regulación, yo incluso puedo leer críticamente un procedimiento y ver si está cumpliendo con la regulación de la FDA.
Claro.
Tengo que encontrar esos elementos en mis procedimientos y entonces yo ya no voy a ejecutar como un autómata, por así decirlo, ¿verdad?, lo que me dicen, sino que yo voy a entender el por qué tengo que hacerlo de esa forma. Claro. Y eso me va a ayudar mucho. Ahora, yo englobo dentro de la parte de sistemas de calidad, Franklin, algo muy importante que vos haces, que es lo de microbiología farmacéutica y de dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque en un sistema de calidad está incluida la parte de work environment. Y en work environment está toda la parte, bueno, si mi dispositivo es estéril, yo voy a ocupar un cuarto limpio, tiene que estar validado. Y cosas tan básicas como, bueno, ¿por qué me tengo que lavar las manos? ¿Por qué no puedo estornudar sobre el producto, ¿verdad? Porque si una pieza se cae al piso, yo tengo que, claro, sí, probablemente ponerla ahí en pendiente de disposición o directamente scrapearla, ¿verdad? Dependiendo de lo que diga la compañía. Entonces, para mí, la parte, digamos, que vos estás trabajando de microbiología farmacéutica es algo que todo el mundo tiene que conocer en la industria.
Claro. Bien, bien.
Conocer y apegarse. Eso para mí, eso es lo primerito. Suena como mucho, pero poquito a poco.
Claro, exactamente. Yo creo que es el reto de ir desarrollando esas competencias, no solamente en el área de microfarmacéutica, que es nuestra área de especialidad, como bien lo decís, sino que Es eso, es como plantearse, bueno, aquí me enfrento a este nuevo reto, ¿qué elementos clave debería yo tener presentes? Que ya posiblemente tenga como alguna habilidad asociada o de pronto tenga que ir mejorándola. Yo quisiera nada más en ese sentido preguntarte, porque claro, hablamos de la FDA, que la información está disponible en internet, pero estamos hablando de un ente regulador que está en los Estados Unidos y donde se habla inglés. Entonces, ¿vos considerás que dentro de esas habilidades técnicas o qué papel le darías al manejo del idioma inglés en ese desarrollo?
Sí, el manejo del idioma inglés es muy importante, definitivamente, porque como bien lo decís, ¿verdad? Bueno, estas compañías multinacionales, ¿verdad? Nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos, más Europa, y una realidad a la que nosotros los profesionales nos enfrentamos es que el conocimiento técnico de punta, ya sea en ciencia o ingeniería, está en inglés. Claro. ¿Verdad? Entonces, no es solo mi capacidad, ¿verdad?, de yo entrar a trabajar en la industria médica y entender los procedimientos, o que me digan, bueno, Vanessa, vaya, estudies esta norma, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un nivel de inglés, por lo menos de comprensión de lectura, fuerte, idealmente de escritura, porque voy a tener que documentar muchas cosas en inglés, ¿verdad? Todo lo que yo haga va a tener que estar documentado en inglés. Y también de comunicación, idealmente a ciertos niveles, ¿verdad? Vas a tener que participar en reuniones en inglés, y entonces esos serían los tres niveles, ¿verdad? Entendimiento, escritura y hablado.
Claro, muy bien.
Tempranito. Muy importante.
Así es, coincido con esa apreciación tuya. Yo creo que hay que apelar también un poco a ese esfuerzo técnico del desarrollo de una segunda lengua que vale muchísimo la pena y abre oportunidades. Previo al inicio, cuando estábamos en el backstage de este streaming, hablábamos un poquito de que hay historias que nos inspiran, ¿verdad? De historias que después de ir conociendo a colegas, amigos, conocidos, que inspira muchísimo pues a abrirse brecha o un camino en la industria médica. En este sentido, quizás, y aprovechándome de tu experiencia como auditora líder, ¿cuáles serían las áreas críticas que los profesionales deben dominar para asegurar el cumplimiento normativo y la obtención de certificaciones en la industria biomédica? Previo hablamos del sistema de gestión, pero habría quizás alguna... de sistemas de calidad, pero ¿habría algo más?
Sí, es muy interesante porque, bueno, la parte, por así decirlo, bueno, yo pienso en el sistema de calidad, y el sistema de calidad está definido, ¿verdad?, por las regulaciones, y hemos estado en un periodo en el cual las regulaciones han cambiado mucho. Entonces, probablemente hayas escuchado hablar en algún momento del MDSAP, del Medical Device Single Audit Program, que utiliza como base la 13485. Pero entonces, si ya sabes 13485, digamos que MDSAP se construye sobre 13485. Después tuvimos el MDR, que es el Medical Device Regulation para Europa, que ese sí fue, bueno, un cambio de 180 grados, ¿verdad?, completamente. Y después estamos con esa transición ahora del Quality Management System Regulation del Quality System Regulation al Quality Management System Regulation. Entonces, yo pensaría, ¿verdad?, que en estos momentos es importante la 13485, MDSAP y la regulación europea, que es el Medical Device Regulation, que es la parte de Europa, que se ha vuelto muy importante. Claro. Básicamente esas, y yo pienso que un profesional de industria médica pues tiene que saber que la 13485 está basada sobre la 9000.
Claro.
Se construye sobre la 9000, entonces, bueno, hablando de una persona que quiere hacer transición de industria, ¿verdad?, si ya tiene conocimiento de la 9000 por su industria anterior, es una buena base.
Claro.
Son los mismos principios con algunas cosas adicionales.
Bien. Mira, quiero hacer esta pregunta porque voy a ser muy franco. En algún momento yo también me la he hecho como persona que se enfrenta a una posibilidad de estas certificaciones en industria biomédica. ASQ ofrece estas certificaciones. Y conozco a muchas personas que las han sacado y han hecho el esfuerzo profesional de enfrentarse a ese proceso de una certificación. Pero para ser muy franco, a veces el plantearse hacer ese proceso de una certificación pues implica muchas variables en una persona, en un profesional, ¿no? No solamente estoy hablando del tema de la inversión, porque tiene una inversión, tiene una... Y hablo con, no lo hablo como un gasto, lo hablo como una inversión, porque efectivamente creo que es invertir en tu futuro. Entonces hay una inversión que hay que hacer de dinero, de tiempo. Hay que incluso escoger dentro de una vasta gama de certificaciones que ofrece estas organizaciones como ASQ, ver cuál es la que más es afín a lo que, hacia donde me estoy dirigiendo. Y más profundamente, Vanessa, quisiera pensar yo en realmente qué es lo que quiero como profesional y hacia dónde voy. Yo, tal vez pensando en esos profesionales que se han planteado en algún momento en su vida hacer una certificación, imaginémonos, no sé, un microbiólogo, un químico que empezó su vida laboral, pero que dice, bueno, no es que mi futuro está en la industria médica, quiero empezar a trabajar ahí, es hacia donde voy, quiero hacer una certificación, pero, y te topa la lista de peros gigantesca, que yo he tratado de dar algunos peros aquí, pero, ¿qué podríamos decir? ¿Qué sería la primera consideración que uno podría darle a ese profesional que se plantea hacer una certificación, pero que de pronto suelta la lista de peros y no deja de tomar la decisión?
Sí, bueno, en mi caso, como yo no sé si yo te he contado, ¿verdad? Yo estudié primero química.
Exacto, pura. Sí. Química pura, ok.
Yo me enamoré, nunca me arrepiento, me encanta mi carrera, me fascina. Entonces, cuando yo entré a trabajar, yo primero fui gerente del laboratorio de control de calidad de cervecería de Costa Rica 5 años. Claro. Antes de eso trabajé 2 años en Gutis como analista de control de calidad. Uh-huh. Hacía de todo, hacía estabilidad, materia prima, producto en proceso, producto terminado, validación de métodos, o sea, soy la, ¿verdad? Típico trabajo de laboratorista, ¿verdad? Claro. 2 años.
2 años.
Iba hasta maestrar los estañones y todo, era un vacilón, bueno, muy bonita experiencia. Pero entonces yo dije, a mí me gusta la industria, ¿verdad? Si yo quiero aspirar a otras cosas dentro de la industria y no quedarme encajonada como química, yo necesito saber algo de ingeniería industrial. Te hablo de un momento en el cual tal vez las certificaciones no eran tan abiertas al público, sino que más que todo era si las empresas los mandaban a una certificación. Entonces, en ese momento yo dije, ni modo, yo tengo que invertir en aprender ingeniería industrial, porque aquí todos son ingenieros industriales y me ven a mí como, ¿verdad?, como una persona que no tiene como los requerimientos de la industria. Entonces, yo invertí en una maestría, que todavía es una inversión pues más significativa, apostando por eso. Y yo creo que al final me rindió los frutos, ¿me entendés? Ahora, una certificación es mucho menos costosa, requiere mucho menos inversión y yo creo que puede colocar mejor profesionalmente. Porque si yo te dijera en este momento, mi maestría ya la tengo, pero mis certificaciones de ASQ para mí son muy valiosas, sobre todo cuando yo me relaciono con gente en el ámbito de Estados Unidos. Sí. Porque es una certificación internacional, entonces cuando ellos dicen ASQ, CQE, bla, 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 todas las certificaciones, ellos entienden, digamos, cuál es el nivel que yo tengo en relación con esas áreas de conocimiento.
Claro, muy bien. Qué interesante esto. Si pudiéramos hablar de... Ya sé que te hice esta pregunta cuando estábamos preparando el streaming, ¿no? Pero si uno tuviera que hacer una especie de balance del costo-efectividad, digamos, de realizar esas certificaciones, ¿hacia dónde inclinamos esa balanza? Pues está equilibrada.
Sí, es que bueno, yo creo que yo tengo como un poquitillo de rato de no ver como tanto las descripciones de puesto de algunos puestos de trabajo, pero normalmente para un ingeniero de calidad, yo recuerdo que se pedía que fuera CQE de la ASQ, o decía, bueno, entre los requerimientos que sea tal, o por lo menos decía que fuera deseable.
Claro.
¿Verdad? Entonces, digamos, si yo soy una persona que está aplicando un puesto de trabajo, ¿verdad? Yo veo los requerimientos, rara vez yo voy a cumplir el 100% de los requerimientos, ¿verdad? Porque para empezar piden experiencia, pero quieren a alguien muy joven, como, ¿verdad? El típico meme que anda ahí por ahora, 15 años de experiencia, pero que tenga 20 años, claro. Está bien.
Sí, sí.
Pero entonces uno ve todos los requerimientos y uno dice, bueno, y es más, dicen eso, usted tiene que aplicar un puesto aunque no tenga el 100% de los requerimientos, sí. ¿Verdad? Pero entre más de los requerimientos tenga usted, más posibilidades tiene. Claro, no le va a asegurar el puesto, porque mucho va a ser también la entrevista, cómo se desempeña usted en su entrevista, como dijimos, el inglés, una serie de variables, pero es como algo más que vos estás añadiendo a tu balanza, que tal vez te incline a favor de otros candidatos.
Claro, claro, bien. Bien.
Y escoger bien la certificación, como vos decís, dependiendo de qué es lo que vos querés hacer, ¿verdad? Si vos querés entrar a un puesto de ingeniero de calidad, el CQE es la certificación más importante.
Sí. De hecho, quisiera hacerte esa pregunta. ¿Cuál de todas las certificaciones que hace ASQ, si hubiese que recomendar alguna en este momento, digamos, de la historia de la industria médica en Costa Rica, cuál sería esa certificación o esas certificaciones que podrías recomendar?
Sí, yo las que doy, para que veas que no tengo ninguna intención de vender las cosas que yo hago. Yo lo que doy con PXS es el Certified Quality Auditor y el Certified Medical Devices Auditor, ¿verdad? Pero son muy enfocadas en la parte de auditoría. Pero yo creo que la certificación que más se valora en la industria y que aparte no es también, tampoco es específica para industria médica. Bien. Si vos tenés esa certificación, un CQE, a vos te sirve para un montón de industrias. Bien. Te sirve para industria alimentaria, farmacéutica, Intel, ¿verdad? Te abre un montón de puertas. Y es muy valorada en la industria médica. Porque entonces, yo te hablé que lo más importante para mí era el conocimiento de los sistemas de calidad, hablamos del inglés, pero yo situaba en una tercera posición la parte estadística. Porque vos en la industria vas a ocupar estadística para varias cosas, ¿verdad? Para hacer un análisis de causa raíz, para hacer un proyecto de mejora continua, y si tu carrera, digamos, no te ha proporcionado una base de estadística sólida, vos la vas a adquirir a través de un CQE y vas a quedar certificado. Es como cuando una planta la certifican 13485, de esa forma a vos te están certificando, ¿verdad? Claro. Que vos sos un ingeniero de calidad certificado por la ASQ.
Claro, bien, bien. Qué bien.
Muchísimas esa sería gracias. La que yo recomendaría en primera instancia.
La CQE, ajá. Certified Quality Engineer.
El CQE es fantástico, es súper útil. Incluso después te pasas a trabajar a otras áreas y vos vas a ocupar, por ejemplo, hacer paretos, vas a tener que hacer un análisis de tendencias, vas a aprender un montón de cosas, no solamente estadística, que te van a ser útil a lo largo de toda la carrera. Pero para mí esa es pues central.
Claro. Entiendo que una persona que quiera hacer esa certificación, perdón, adelante, ¿ibas a agregar algo?
No, y después, por ejemplo, a mí lo que más me ha gustado en la industria, ¿verdad? Porque uno, como vos decís, va planeando su carrera y dice, bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Como a mí me gustan sistemas de calidad, yo terminé haciendo ya cursos de auditoría y me fui por ese lado, ¿verdad? Pero yo lo primero que hice fue el CQE, porque yo trabajaba como ingeniera de calidad y ese suele ser un puesto de entrada en industria médica para los ingenieros. Un puesto de ingeniero de transferencias, un puesto de ingeniero de sustaining, hay diferentes puestos, ¿verdad? Un ingeniero de calidad, ¿verdad? Y entonces esa es una herramienta básica, francamente, para cualquier puesto de ingeniería.
Bien, muchas gracias por esa orientación, Vanessa. Sé que esta recomendación que acabas de dar va a servir muchísimo para estos, porque nos los han preguntado mucho en los otros webinars que hemos dado, ¿cuál sería una certificación que podría ayudarnos? En este sentido, viendo un poquito la página web de ASQ, hay un costo sobre ese examen, ¿verdad? También veo que hay recursos que la misma ASQ ofrece, a veces incluso en idioma español, te venden, te agregan libros o te agregan incluso bases de datos de preguntas para prepararte bien para el examen. Hay un body of knowledge o un cuerpo de aprendizaje, que son básicamente todos los conocimientos que uno, ¿verdad? Dividido en secciones, que uno va a adquirir o tiene que demostrar con esa certificación, más bien, es lo que pretendes demostrar, que tenés conocimiento sobre eso. Pero entonces, a veces puede uno como profesional estar un poco abrumado y decir, bueno, hay un costo sobre el examen, y hay fechas limitadas a lo largo del año. Hay un libro que podría comprar. Hay una base de datos de preguntas que podría adquirir. De pronto me encuentro foros por internet o por Facebook que podrían ayudarme. Hay demasiada información, ¿verdad?, alrededor de esto. ¿Cuál podría ser una buena estrategia para alguien que hoy dice, voy a tomar el consejo de Vanessa, voy a ir a ver el Body of Knowledge de CQE y voy a empezar con esto? ¿Cuál sería como ese primer consejo que vos le darías a esa persona para que no se pierda en un mar de opciones, verdad?
Sí, yo pienso, bueno, me gusta mucho utilizar como herramientas para que me ayude a tomar, qué sé yo, las decisiones.
Claro.
¿Verdad? Como una matriz de priorización, o decir, bueno, estos son los factores, ¿verdad? Entonces yo puedo poner ahí, por ejemplo, ¿cuál es mi conocimiento de inglés? ¿Bajo, intermedio, alto? Ahí, digamos, para hacer el examen vas a ocupar un conocimiento intermedio. ¿Cuánto es lo que yo puedo invertir? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tengo para estudiar? Porque también esa es otra cosa, ¿verdad? A veces no son momentos adecuados para una certificación porque estoy en un proyecto, etc. Entonces, no va a ser igual para todos. Por ejemplo, si tu nivel de inglés es bajo, yo te recomendaría llevar un curso.
Claro.
Porque el examen es en español, en inglés. Todos los materiales están en inglés, pero vas a tener un profesor que te va a dar todo en español. Uh-huh. Entonces vos llegas y te enfrentas con un acrónimo y te dice DOE, sí, Design of Experiments, y entonces, ¿verdad? Es más fácil, claro, aprender eso. Ahora, si vos tenés un buen nivel de inglés y ya tenés bases estadísticas buenas, tal vez vos podés hacer ese examen preparándote vos solo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, digamos que depende de cada uno, ¿verdad? De decir, bueno, estas son mis fortalezas, mis debilidades, ¿qué sería lo mejor que yo puedo hacer? Ahora, me mencionaste que hay muchos recursos. Otra cosa que uno puede hacer es decir, bueno, yo me planteo para el 2025 hacer esta certificación. No puedo invertir mucho dinero ahora, entonces hay muchos foros, entonces yo lo que puedo hacer es empezar a aprender en esos foros para adquirir una base.
Claro.
¿Ves? Por ejemplo, yo hice algo parecido con el inglés. Yo no salí de un colegio bilingüe. Y cuando entré en industria médica, uno de mis principales, ¿verdad?, problemas fue el inglés. Entonces al principio yo decía, bueno, yo quisiera llevar tal cosa, pero estaba fuera de mi presupuesto. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, yo me conseguí un curso ahí, que era un curso de CDs, y yo estudiaba sola.
Claro.
Entonces yo dije, no, yo tengo que aumentar mi nivel, porque si yo quiero meterme y emprender desde cero en este instituto, me va a costar mucho. Tengo que llegar yo sola, por lo menos a un nivel intermedio, y entonces ahí ya entro a los niveles intermedios y altos. Porque si no, es una inversión muy grande. Entonces esa es otra estrategia. Pero digamos, tenés que escoger la estrategia adecuada, ¿verdad?, de acuerdo con esa matriz que vos hagas y digas, bueno, tengo el dinero, tengo el inglés, tengo el tiempo, ¿cuál es mi nivel en esta materia? ¿Es alto, es bajo? Es y decidir. Incluso hay gente, yo creo que puede hacer el examen sin ni siquiera, o sea, se lee el Body of Knowledge, son cosas que ya tal vez lo que ocupa es un repaso muy básico. Sí. Y para otras personas, pues sí, van a ocupar estudiar mucho, como me pasó a mí, porque yo venía de otra disciplina, por así decirlo.
Totalmente, claro. Claro, a mí una de las cosas que me gusta, y vas contando también aspectos de tu experiencia, y eso te lo agradezco muchísimo porque es muy valioso para mí y obviamente para la audiencia que nos está escuchando ahorita y que nos escuchará después en la grabación. Te agradezco muchísimo esa parte, pero veo también que la industria médica es eso, es como una industria muy abierta a las profesiones, ¿verdad? No es como una especie de... ¿Ahora? Porque antes era distinto. ¿Cuál es su apreciación? Sí.
Sí, como te dije antes, digamos, yo no sé, yo veía como que todo el mundo era ingeniero industrial, entonces uno, como otra profesión, se sentía un poquillo como que, ¿verdad? Por eso yo terminé estudiando esa maestría, para sentirme como que estaba a nivel, claro, ¿verdad? Pero sí, francamente ahora yo creo que está muy abierto a las profesiones científicas, como decir, microbiólogos, farmacéuticos, químicos, físicos, biólogos, ingeniería de todo tipo, todas las personas, digamos, tal vez que tengan una base como de razonamiento científico, se presta para que pues aprendan los conocimientos necesarios. E incluso yo pienso que una persona que venga de otra área completamente diferente, también puede adquirir esas competencias. Por ejemplo, yo, mi primer año en la UCR, estudié periodismo, porque yo no sabía qué estudiar. Wow. Hice un año de periodismo, luego me di cuenta que no era lo mío, me pasé a biociencias. ¿Y por qué, digamos, yo no entré tal vez a una carrera de ciencias? Porque en el colegio, mis profesores de ciencias, de matemáticas, vos sabes que la educación secundaria, ¿verdad?, no es particularmente en colegios públicos buenísima. Entonces, claro, no le enseñaban a hacer ecuaciones mecánicamente, encuentre la X, usted no entendía para qué era eso, ¿verdad? Entonces, las carreras de STEM no eran como muy atractivas. Y tal vez mucha gente se fue por esas áreas, ¿verdad? Y tal vez ahora quisieran entrar a la industria médica. Y yo no veo por qué una persona que no tenga la determinación, las ganas de aprender, ¿verdad?, de adquirir las certificaciones necesarias o el conocimiento, claro, llámese, ¿verdad? Porque incluso puede que una de esas personas ya hable inglés, entonces ya tiene un check, por ahí decirlo, ¿verdad? Puede integrarse a la industria, claro, también.
Claro. Bien, y tal vez, Vanessa, para ir finalizando, esta conversación tan interesante que hemos tenido y que va a ser de mucho valor para nuestra audiencia.
Gracias.
Yo sé que también te desarrollaste en la parte de formadora en procesos de certificación, precisamente de esta organización. Y existe un, no sé si llamarla así, pero como un branch o una rama o un departamento de ASQ en Costa Rica. ¿Ustedes
sí,
qué actividades realizan como organización aquí a nivel nacional? ¿Solamente gente que está certificada con ASQ puede asistir o hay apertura a que podamos estar otros que tal vez todavía no estamos con certificaciones?
Sí, en realidad, bueno, hemos estado todos como muy ocupados, entonces hemos estado un poco inactivos. Pero nosotros básicamente lo que estamos haciendo, como te digo, tenemos algunos meses de no hacerlo. Nosotros organizamos webinars que son completamente gratuitos. Contactamos a gente de la industria que nos quiera dar un tema, ¿verdad?, que aporte valor. Hemos encontrado muy buenos speakers. La asistencia es abierta. Y después, para la gente que está ya en la ASQ, la asistencia a un webinar y le otorga unidades de recertificación.
Bien.
Porque, ¿verdad?, digamos que yo me certifiqué en algún momento. Yo, a mí en este año, a mitad de año, se me vence mi certificación. Entonces, yo tengo que llegar y demostrar. Tengo que añadir, a lo que se llama, hay un recertification journey. Ya todo eso se hace electrónico. Entonces, uh-huh, decir, bueno, esta ha sido mi experiencia laboral, tengo que poner las cartas que me respalden, he llevado estos cursos, ¿verdad? He mantenido, como te dije, uno lleva un, ¿verdad? Si, digamos, yo digo, mi química de 1996, yo no es la química de ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno le da un certificado y se mantiene estático en el tiempo, pierde valor. Entonces, yo para mantenerme certificada, tengo que llegar y decir, vea si he estado trabajando, vea si he estado llevando cursos, los webinars, me otorgan unidades de certificación, he estado dando cursos de ASQ, eso me da unidades de certificación, y también estoy en la junta directiva y, bueno, estamos haciendo ahí nuestras cositas. Entonces, la certificación, otro tema, ¿verdad?, es que no es que te certificas y ahí murió, sino que si vos querés mantener esa certificación activa, algo muy bueno es que tenés que estar en ese proceso de aprendizaje continuo. Claro. Porque, como te digo, esta es una industria muy cambiante.
Claro. Bien, muchísimas gracias. Mira, y para cerrar, una pregunta que me parece muy importante. Si vos pudieras devolverte allá en el año 1996, cuando estabas terminando química, y tuvieras que darte un solo consejo para hacer esta carrera tan exitosa que has tenido en dispositivos médicos y que sigue en desarrollo, ¿verdad? Porque sigues certificándote y formándote. ¿Qué consejo le darías a esa Vanessa, que era química recién graduada y que empezaba a trabajar en la cervecería de Costa Rica?
Yo pienso, tal vez yo como mujer, consejo, no sé, bueno, yo quisiera tal vez un poco para las mujeres, ¿verdad?
Muy bien.
Que tenemos que creer un poco más en nosotros mismas. Las mujeres tendremos que ser más inseguras. Siento que los hombres como que se sienten a veces como más no sé si decirlo, no quiero generalizar, ¿verdad? No, pero algunos como que se sienten muy seguros de que lo saben todo, ¿verdad? Y uno se siente a veces como que tiene que demostrar mucho. Yo lo que le daría el consejo a Vanessa, yo creo que ya hizo lo correcto en escoger la carrera que amaba y que todavía ama. Pero también hay que entender que ese es un proceso de ranking, porque siempre estamos, ¿verdad?, evolucionando profesionalmente y siguen viniendo cosas, ranking, sigue viniendo inteligencia artificial, sigue viniendo machine learning, o sea, tantas cosas que vienen que uno dice, yo ahora podría, por ejemplo, decir, no, voy a hacer una maestría en análisis de datos, o voy a hacer una maestría en esa parte de inteligencia artificial aplicada a dispositivos médicos. Entonces, como que uno no tiene por qué, ¿verdad? Como decir, no, es que yo soy química, ¿verdad? Y entonces, yo solo esto soy, ¿verdad? Uno, y si uno piensa como en, claro, ¿cómo nos vamos a comparar con Da Vinci? O algo así. Pero como te digo, yo empecé en periodismo y terminé en química. O sea, uno tiene muchas pasiones. Claro. Hay gente que es ingeniero y toca guitarra, ¿verdad? Entonces, en realidad, las limitaciones solo se les impone a uno.
Claro. Me encanta que hayas dado ese consejo a esa Vanessa del 96, porque te puedo contar que la mayoría de nuestra audiencia son mujeres, ¿verdad? Tenemos una audiencia.
Ah, qué bueno.
La gran mayoría son mujeres y yo creo que este consejo va a hacer eco. Y también contarte una anécdota de todos mis trabajos en los que yo he estado relacionado, sobre todo en industria farma, que es donde me he desarrollado. Todas mis jefaturas o las jefas de las organizaciones han sido mujeres, desde siempre, ¿no? Entonces, sí, entonces. Digamos que de alguna manera soy espectador de eso que vos decís también, pero también soy un fiel testigo de cómo esos liderazgos femeninos toman más fuerza, sobre todo en la industria de dispositivos médicos. Uno va viendo, ves empresas importantes, organizaciones importantes donde hay mujeres liderando, y eso da un gran valor a la industria también. Las mujeres tienen un sentido distinto de las cosas y aportan mucho, me parece a mí. Y yo he aprendido mucho de las que han sido mis jefes.
Yo creo que nos complementamos, ¿verdad?
Sí.
Totalmente. Y el tema de que yo menciono por las mujeres es que tradicionalmente pues hemos tenido una menor participación en la parte de STEM, ¿verdad?
Claro.
Pero se ha visto que en las organizaciones es bueno tener diversidad. Que eso, o sea, no solo por un requisito de cumplir con una cuota, ¿verdad?, de igualdad de género, sino que verdaderamente aporta a la organización en términos de diferentes estilos de liderazgo, puntos de vista, innovación. Claro. Entre más gente vos diferente tengas en tu industria, pues le vas a agregar mayor valor.
Claro. Eso me acuerda además que las industrias biomédicas han venido a Costa Rica porque ven un gran valor en el profesional costarricense. Esa es una de las razones, por lo menos ves la información que comparte Cinde, ¿verdad?, sobre por qué vienen las industrias a nuestro país, y te das cuenta que una de las grandes cosas es eso, es el capital humano valioso que hay, y eso es algo que es importante.
Yo creo que tal vez ya estamos sobre el tiempo, pero yo quisiera hacer un comentario
por favor.
Como persona que ha estado mucho tiempo capacitando, y es que a mí me sorprende lo inteligentes que son mis alumnos.
Qué bueno.
Porque a veces me hacen unas preguntas retadorcísimas que yo digo, hijo, pucha, a mí no se me hubiera ocurrido esa pregunta. Claro. Y aprenden rápidamente. Los que hacen la certificación, bueno, dan el 300%. El último curso que de CQE, todos los que hicieron el examen pasaron. Entonces, eso, bueno, para mí es una felicidad tan absoluta, ¿verdad?
Claro.
Saber que ahí van.
Claro. Mira, y aprovechando la oportunidad, entonces, si de pronto hay otra oportunidad de hacer el curso de CQE, sería bueno si me pasas información para luego postearlo y enviárselo a la gente, porque creo que les va a interesar bastante hacer el curso. Así que para que lo tomes en cuenta, si tienen ya programados formaciones para el resto del año, te agradecería muchísimo que me lo pases para poder compartirlo con la audiencia.
Muchas gracias, Frankie.
Bueno, gracias a vos. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden también que aquí en los mensajes del live pueden dejar sus comentarios, sus consultas, para que tanto Vanessa como este servidor pues podamos ayudar a orientarles cada vez más. Muchas gracias y buenas tardes.
Feliz tarde.
Bien, muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Contento de haber tenido este rato. Me alegra mucho haber compartido con vos.
Contento.
Sí, además siempre se aprenden cosas tan nuevas. Es como sentarse un rato a decir, mire, Franklin, aprenda, aprenda, aprenda. Y eso me encanta.
No, no, es que yo creo que todos aprendemos de todos.
Sí, así es, así es. Estoy de acuerdo.
A mí la parte de micro me encanta porque yo creo en esterilización. Y los expertos en esterilización se están cotizando, según me han contado, a ganar lo que un gerente.
Wow, interesante.
Por la escasez.
Claro.
Entonces yo digo, bueno, si a alguien le gusta esterilización y tiene la formación y todo y se mete por ese lado, pues va a ser un profesional muy demandado.
Claro. Bien, bien, buenísimo.
Que a veces el gerente más bien muy cansado, lidiar con personal, etcétera. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, pero hay muchas avenidas profesionales y yo siento que conforme siguen llegando empresas y procesos diferentes, siguen creciendo las oportunidades.
Sí, así es. Bien, muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad, lo disfruté muchísimo.
Me encanta que lo hayas disfrutado. Muchas gracias y de pronto te acuerdas ahí, me mandas la información si tienen ya fechas del próximo curso de CQE para poder...
Verás que él solo maneja TXS.
Ah, ya. Entonces,
¿voy a recibir los correos de ellos?
No, pero entonces voy a entrar a la página web de ellos y me...
Porque yo te los puedo reenviar. Te pones en la lista de distribución y entonces te van a llegando automáticamente.
Creo que eso me va a funcionar más para que me sigan llegando y poder orientar a la gente. ¿Está bien?
Sí, pero ahí está, le van a llegar CQE, Six Sigma Green Belt, en realidad hay un montón de cursos, bueno, un abanico de cursos que dependiendo de lo que, ¿verdad?, la persona quiera hacer, alguno de esos cursos le va a servir.
Buenísimo. Gracias, Vanessa. Chao, que esté muy bien. Dios te acompañe. Pura vida. Gracias.
Igualmente.
Pura vida.